Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre, un conocimiento del pueblo árabe palestino, historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Para todas, para todos, muy buenas tardes, queridas auditoras, queridos auditores. Palestina por siempre, en Radio Universidad de Chile. Hola Camila, querida. Camila González, como siempre, ocupándose del tema técnico, de la sincronización y puesta en el aire de Palestina por siempre. Obviamente, han sido horas tremendamente difíciles, muy duras, por tanta muerte, por tanto herido en Palestina. Y yo quiero dejar súper claro de entrada, este es un programa de derechos humanos, este es un programa que habla de los derechos que se deben respetar del pueblo palestino, pero en ningún caso este programa está a favor o en contra de Israel o que desaparezca Israel, porque nosotros partimos de la base que la vida humana para nosotros es absolutamente esencial y es sagrada. Nosotros queremos que Israel exista como programa. Yo soy el conductor y el productor de este espacio, ¿no es cierto? Queremos que Israel exista con todos sus derechos políticos, sociales, culturales, pero también queremos que Palestina viva lo mismo y no tenga que sufrir todas las humillaciones, las atrocidades que vive día a día producto de la ocupación de la cual es objeto Palestina hace exactamente 70 años. Esa es la intención de este espacio que se llama Palestina por siempre y estamos tremendamente conmovidos, diría yo, porque la vida palestina vale como la de cualquier ser humano. Pareciera de repente que las palestinas y los palestinos no significaran nada para el mundo. No es así. Nuestro homenaje, nuestro cariño, nuestro reconocimiento al luchador, al heroico, al valioso pueblo palestino. Dicho eso, en las últimas horas han salido declaraciones en nuestro país respecto a la locura que se está viviendo en Medio Oriente de parte de la Embajada de Palestina en Chile. Estoy con Fuad Dawabe. Fuad Dawabe es asesor político de la Embajada Palestina en nuestro país. ¿Qué han dicho ustedes en las últimas horas sobre qué versa la declaración que han sacado en algunos medios, Fuad?
La declaración repudia la masacre de civiles palestinos en Gaza, repudia el reconocimiento por parte de Estados Unidos de Jerusalén como capital de Israel y simplemente no aceptamos que Estados Unidos decida unilateralmente y contradiciendo la legalidad internacional, la ilegítima declaración de trasladar su embajada a la capital de lo que ellos llaman capital de Israel, Jerusalén. Además, llama a la comunidad internacional para obligar a Israel a aceptar, acatar y ejecutar todas las resoluciones internacionales y los pactos o acuerdos firmados. Esto es en general.
La pregunta fue a Dawabe, ¿por qué sería bueno aclararle a los auditores y auditoras de Palestina por siempre, ¿por qué vendría a ser ilegal que Estados Unidos instale su embajada en Jerusalén? ¿Dónde está la ilegalidad ahí?
La ilegalidad consiste en que Jerusalén, en especial su parte oriental, debe ser y entra, según todos los acuerdos, todas las resoluciones de la comunidad internacional, incluso la de la Unión Europea, en que reconoce a Jerusalén, según los acuerdos, como una capital o a Jerusalén la reconoce como un territorio ocupado por el ejército invasor de Israel.
¿Esa sería la ilegalidad? ¿Pasar a llevar a la comunidad internacional respecto a los acuerdos?
Pasar a llevar a la comunidad internacional los acuerdos, las resoluciones y los pactos, y en especial la resolución que habla, la 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que incluso Estados Unidos votó a favor de esa resolución, en la que habla de la inadmisibilidad de la adquisición de territorios mediante actos de guerra.
Fuad Dawabe, asesor político de la Embajada de Palestina en Chile, aquí en Palestina por Siempre Radio, Universidad de Chile precisamente. El camino de Estados Unidos en las últimas horas lo han seguido por lo menos dos naciones, Guatemala y Paraguay. ¿Qué análisis hacen ustedes?
Simplemente, primero, hay presiones económicas y de todo tipo, y no nos extraña que algunos serviles peones de Norteamérica ejecuten la orden que reciben de Washington. Más claro no puede ser.
Fuad Dawabe, asesor político de la Embajada de Palestina, reitero, en nuestro país. Muchísimas gracias por este diálogo en Palestina por Siempre.
Gracias a ustedes.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo, paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, La Raín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Raín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
Food Meaning Service, alimentación casera de alta calidad para equipos de trabajo. Más de 40 tipos de menú, raciones abundantes, servicio de alimentación nocturna, excelencia en regularidad y horarios de entrega. www.foodms.com, fono 99-320-6413.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por Siempre.
Producto del horror que se ha estado viviendo en Palestina en los últimos días, creo que es muy necesario ir precisamente a Medio Oriente, a Palestina, a ver qué se respira a propósito de todo esto. Javier Abueid es nuestro corresponsal en Palestina Ocupada. Javier, bienvenido a Palestina por Siempre.
Masacre. No existe otra palabra para describir lo sucedido el pasado lunes en la Franja de Gaza con la matanza de más de 60 palestinos, incluyendo una niña de 8 meses de edad, por parte de las fuerzas de ocupación, a través, en su gran mayoría, de disparos, pero también de la alta densidad del gas lacrimógeno que se lanzó no solamente desde estas bazucas, a veces improvisadas, de las fuerzas de ocupación, sino que incluso desde drones que se utilizaron desde el aire y que atacaron no solamente a manifestantes, sino que también a la prensa y a personal médico que se encontraba en esa zona. Las imágenes son completamente desalentadoras para cualquiera que pensaba que Israel podría lidiar con una manifestación pacífica en contra de sus políticas de forma distinta. Lo concreto es que Israel no pudo lidiar de forma distinta, sino que todo lo contrario. Respondió a una manifestación no violenta con violencia. Y si bien es cierto de que Israel argumenta de que mucha o un porcentaje importante de la gente que fue asesinada eran miembros de Hamas, lo cierto es que, independiente de esa situación, si es que fuese cierto o no fuese cierto, lo concreto es que todos los palestinos que fueron muertos de forma desarmada. A su vez, ningún soldado israelí fue siquiera herido. Eso se daba en un lado, en la Franja de Gaza. Pero a 80 kilómetros de ahí, en Jerusalén, se llevaba a cabo al mismo tiempo que ocurría la masacre. De hecho, cuando comienza la ceremonia de inauguración de la embajada de los Estados Unidos en Jerusalén, comienza con aproximadamente 40 muertos palestinos. A esa altura ya habían 40, 41 muertos palestinos por los disparos israelíes. Y la primera referencia que se hace a la Franja de Gaza en esa ceremonia de gala y champán fue hecha por el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, quien acusó a los que estaban muriendo, a la gente en Gaza, de provocar esa masacre, lisa y llanamente. Eso es parte de, Kushner es parte del equipo que en teoría debería traer un acuerdo de paz a la zona, y por ende la posición palestina de que la administración norteamericana no está capacitada para poder jugar el rol de mediador en Palestina e Israel, claramente que se reafirma con esta situación. Como comentamos en programas anteriores, mover la embajada a Jerusalén es un acto ilegal bajo la resolución 478 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y los compromisos también asumidos por Estados Unidos frente al proceso de paz. Lo secundó Guatemala, quien el pasado miércoles, con su cuestionado presidente Jimmy Morales, inauguró su embajada sobre la aldea destruida de Almalha, en Jerusalén Occidental, muy cerca de la zona de Belén, la zona de la aldea de Lualaye, en particular. En la inauguración se señalaron una serie de datos históricos que hablan de la relación entre Guatemala e Israel, pero nada de eso quita el hecho de que bajo el derecho internacional el inaugurar esa embajada fue completamente ilegal. En todo caso, en el caso de la administración guatemalteca, se entiende que un presidente como Jimmy Morales, que está altamente cuestionado por su corrupción y que tiene incluso una comisión contra la impunidad de las Naciones Unidas que quería expulsar en reiteradas ocasiones de su país y no ha resultado, evidentemente que gobiernos débiles como el suyo buscan su legitimidad no en su propia población, sino que en factores externos, particularmente el del presidente norteamericano Donald Trump. Eso es un elemento muy importante de la decisión guatemalteca, así como probablemente va a ser en el futuro la decisión de Honduras, que ya está discutiendo otra situación. Gobiernos débiles con poca popularidad y que buscan su legitimidad en la administración de Donald Trump. Por ende, una semana con bastante que comentar, donde las noticias volvieron todas hacia Palestina desde otros lugares de la región, y con una realidad completamente devastadora, sobre todo en la franja de Gaza. Una matanza que muchos se preguntan si es que va a terminar la impunidad como otras, o si es que realmente se va a hacer algo al respecto. Por lo menos, el Tribunal Penal Internacional ya ha señalado de forma pública de que ellos están tomando nota de todo lo que ha sucedido y que evidentemente si ellos ven la necesidad de investigar y buscar culpabilidades, lo harán de todas maneras.
¿Qué se puede desprender de lo acontecido en Palestina? ¿Algún tipo de consecuencia ves tú?
Las consecuencias de lo sucedido durante esta semana pasada están por verse. Claro, se espera que entre el 21 y el 22 mayo se inaugure una tercera embajada en Jerusalén, que sería la embajada de Paraguay. Paraguay, que recordemos, es el único país de Sudamérica que ha apoyado todos estos cambios de embajadas hacia Jerusalén y que incluso fue parte de las celebraciones realizadas por el gobierno israelí para lo que fue el cambio de la embajada de los Estados Unidos desde Tel Aviv, su inauguración en Jerusalén. Las consecuencias por la masacre cometida aún no se sabe. Sin embargo, han habido ciertas reacciones. Recordemos, por ejemplo, el caso de Sudáfrica, que llamó a consultas a su embajador, de la misma forma que en los casos de Bélgica y de Irlanda, que llamaron a los embajadores israelíes en los países respectivos a dar explicaciones y para que se representen la posición tanto belga como irlandesa contraria a lo sucedido en la franja de Gaza. Un caso aún mayor fue lo sucedido entre Turquía e Israel, donde no solamente se expulsaron mutuamente los embajadores, o se les pidió que saliesen de los países, sino que en el caso de Turquía se citó a la prensa para que vean cómo el embajador de Israel era registrado en el aeropuerto de Estambul como cualquier otro ciudadano. Muchos pensaron de que eso era la respuesta que daba Turquía a lo que fue la humillación diplomática realizada el año 2010, donde donde el entonces viceministro de Relaciones Exteriores, Dani Ayalón, citó a la prensa para mostrar cómo llevaba a su oficina a un embajador turco que lo sentaba en una silla de menor tamaño que la suya, lo que en jerga diplomática evidentemente que era un insulto a el representante de Ankara. Por ende, no se sabe muy bien aún, insisto, cuáles van a ser las consecuencias. Sin embargo, lo que sí está claro es que esto ha impulsado al gobierno palestino, al liderazgo palestino del presidente Mahmoud Abbas, a llevar a cabo una serie de medidas que habían estado pensadas con anterioridad, pero que no se había encontrado el momento para hacer. Y por sobre todo, probablemente lo que tendrá mayores consecuencias es el hecho de que Palestina, por fin, desde su membresía en el Tribunal Penal Internacional, ha de presentar cargos en contra de oficiales israelíes en el tema de la colonización israelí de Palestina. Es un paso bastante significativo que dará que hablar. No significa, eso sí, de que el Tribunal Penal Internacional vaya a responder de forma inmediata. Esto se puede demorar absolutamente años. Sin embargo, una situación como esta era algo que Israel quiso evitar, y lo quiso evitar de forma de gran forma a través de sus aliados, que hicieron todo lo posible para que Palestina no ingresase al Tribunal Penal Internacional. Países como Estados Unidos, como Australia, Canadá y Gran Bretaña en su momento hicieron absolutamente todos los esfuerzos diplomáticos para que Palestina no firmase o no ratificase el Estatuto de Roma, algo que al final se terminó siendo el 31 de diciembre del 2014, y que el día de hoy Palestina ha decidido llevar a cabo su primera querella en contra de oficiales israelíes en el marco del Tribunal Penal Internacional. Ha habido cierta respuesta diplomática, sin embargo, se entiende de que no todo ha sido lo que los palestinos podrían haber esperado. De hecho, la administración del presidente Trump, a través de su embajadora Nikki Haley, saboteó el pasado miércoles, el martes, en la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas llevada a cabo por la masacre en Gaza, la iniciativa internacional de que haya una comisión internacional que investigue esta situación. Israel señala tener información necesaria para poder señalar de que los muertos en la franja de Gaza habían sido en su gran mayoría gente que daba peligro a Israel. Lo cierto es que si es que Israel tiene tantas pruebas, no debería tener problemas para enfrentar una investigación. Eso es lo que dicen bastantes. En el marco de esto, por ejemplo, es que Israel expulsó o dio orden de expulsión y en un plazo de 2 semanas al director de Human Rights Watch, la reconocida organización de derechos humanos a nivel mundial. Omar Shaker fue expulsado y muchos señalan de que gran medida o gran parte de la expulsión llevada a cabo por Israel o la orden de expulsión del jefe de Human Rights Watch, el encargado de su oficina para Israel y Palestina, tiene que ver con el reporte realizado por la Organización de Derechos Humanos, donde se acusa de la posibilidad de crímenes de guerra cometidos por Israel y de particularmente a nombre de una serie de oficiales israelíes que habrían estado amenazando y preparando la situación, el público, para esta clase de ataques, masacres literalmente, como terminó siendo o ocurriendo durante el pasado lunes. Por ende, la situación evidentemente que nos ha calmado, o ya ha comenzado el mes de Ramadán, que la mayoría de los palestinos sumen como propio el mes sagrado de la religión musulmana, y ha empezado de forma bastante sombría debido a todas estas muertes y la baja reacción, independiente de lo hecho por Bélgica, Sudáfrica, Irlanda y Turquía, por parte de la comunidad internacional.
La matanza, el asesinato de tantos palestinos y miles de heridos, por ahí los comentarios internacionales dicen que esto podría recrudecer el tema de violencia en Medio Oriente. Javier Aboy, no sé cuál es tu punto de vista.
La pregunta concreta no debe ser si es que va a haber una intifada o no, o si es que la situación va a escalar. Lo que debe analizarse claramente es que hay una situación objetiva donde la población palestina, no solamente la franja de Gaza, sino que en Cisjordania, que es la otra parte del territorio ocupado, incluyendo Jerusalén Oriental y también en la diáspora, la población exiliada de Palestina, sufre de la negación sistemática de sus derechos. Y eso es algo que no se puede debatir. son resoluciones y resoluciones de Naciones Unidas que no son cumplidas, y la negativa por parte de Israel de presentarse frente a cualquier tribunal imparcial como la Corte Internacional de Justicia o el Tribunal Penal Internacional para dirimir, digamos, su situación. Por ende, lo que debe enfocarse la comunidad internacional es que quiere que estas imágenes sangrientas que salieron desde Palestina ocupada los últimos días se vayan a acabar, tiene que ir con atacar el meollo del asunto, digamos, los temas causantes de esta situación. Y evidentemente que mientras los derechos del pueblo palestino sigan siendo violados, siempre va a haber una situación como esta. La administración norteamericana del presidente Donald Trump, con todas estas políticas que impulsan la anarquía a nivel internacional. No es solamente mover la embajada de forma totalmente provocadora e ilegal a Jerusalén, es también lo que ha hecho de salirse del acuerdo con Irán, es también lo que ha hecho en el protocolo medioambiental de París, es también lo que ha hecho con su salida de la UNESCO. Es decir, no es solamente en cuanto a lo de la administración Trump en nuestra región, pero si es que hay algo que ha hecho, no solamente dar un mensaje de desesperanza a la población palestina, sino que también ha impulsado los extremismos en toda la región. Y cuando se habla de extremismos, uno de los principales extremismos que se va a ver en la región es el gobierno israelí y la coalición de gobierno en Israel. Por ende, existe un rol muy importante que debe jugar la comunidad internacional durante los próximos días, ni siquiera hablo de meses, no solamente para calmar la situación, sino que para impulsar a que haya un proceso político real que termine definitivamente con esta realidad. El presidente palestino Mahmoud Abbas ha presentado su iniciativa de paz frente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Aún no han habido muchas respuestas al respecto. Lo que él hablaba de lo que podría ser una fórmula en la cual un grupo de países de la comunidad internacional facilitase las negociaciones y estén basadas en las resoluciones de las Naciones Unidas y en el derecho internacional dentro de plazos determinados con los temas bastante definidos. Israel no ha respondido a eso. Puede que sea otra iniciativa la que pueda salir, pero evidentemente, y este es el tema central, mientras continúe la ocupación israelí de Palestina, evidentemente que escenas como las vividas en Gaza este año, o las vividas en 2014, o las vividas en 2012, o las vividas en 2009, se van a seguir repitiendo.
Javier Abouaid, nuestro corresponsal en Palestina, el cientista político Javier Abouaid, gracias por este informe para Palestina por siempre.
Muchas gracias a ustedes. Ha sido este informe semanal para el programa Palestina por siempre de Radio de la Universidad de Chile, de Javier Abouaid, desde Ramallah en Palestina ocupada. Espero que tengan un muy feliz domingo y un gran comienzo de esta próxima semana.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. ¡Qué relajo! ¡Qué tranquilidad! Casas Los Grillos. Casas tipo cabañas para 8, 6, 4 y 2 personas totalmente habilitadas en un entorno único, como es el que ofrece el Cajón del Maipo, a metros del Centro Invernal Lagunillas. Casas Los Grillos, más 569-3353-5133, más 569-3353-5133. Palestina existe, aunque algunos no quieran, por sus distintas expresiones, por su pueblo. Y una súper buena noticia en medio de tanto dolor, diría yo. ¿Saben ustedes que en materia de cine, Palestina tiene su pabellón nada menos que en Cannes 2018? El profesor José Blanco Jiménez tiene esta información.
Me ha parecido el caso hacer una referencia de nuevo al cine palestino. Porque, como todos ustedes saben, entre el 8 y el 19 de mayo se desarrolla el Festival de Cannes, ya la edición número 71, 71ª. Y por primera vez en este festival hay un pabellón de Palestina. Claro, El cine palestino sí ha tenido éxitos notables en ámbito europeo, sobre todo en los últimos años. Ha habido películas que se han presentado, porque por ejemplo el año 2015 en este Festival de Cannes estuvo el cortometraje Ave María, de Basil Jalil. Después, bueno, la misma película compitió en 65 festivales en 30 premios, ganó, perdón, de 30 países, ganó 14 premios y una nominación al Oscar. El hecho de que esté ahí presente el pabellón significa la difusión del cine palestino a nivel no solamente europeo, sino que a nivel mundial. Y también es importante que yo les haga referencia a dos temas más que prometo desarrollar más adelante en alguna otra participación aquí en Palestina por Siempre. Se trata de el NAFRA, el Palestine Short Film Festival, que ahora va a su segunda edición. NAFRA en árabe significa mirada. Es una mirada palestina a través de los cortometrajes, que es un festival de concurso donde los autores y las autoras palestinas y también internacionales pueden participar con un cortometraje que presente una mirada acerca de la sociedad, la política, los derechos humanos, la vida cotidiana y la resistencia en Palestina. Este festival es libre y es independiente, es fruto de trabajo voluntario y justamente después de iniciarse en Venecia en octubre de este año, por eso voy a volver a hablar del tema, va a pasar por muchas ciudades italianas y también por algunas ciudades palestinas donde se pueda presentar. Se espera que se vea en Gaza, en Jerusalén y en Ramallah. Así es que vamos a volver a hablar de este NAFRA Palestine Short Films Festival. El nombre desgraciadamente en inglés, pero es la única manera que esto tenga un alcance internacional. Y quiero aprovechar un minutito nada más para referirme a la, en este momento, directora más importante, más conocida del mundo palestino, que es Anne-Marie Yassir. Anne-Marie Yassir pertenece a una antigua familia cristiana, ella nació en Belén, y tiene una filmografía ya bastante amplia, con tres largometrajes, que son, en orden de aparición, La sal de nuestro mar, Cuando te he visto y Wajib, Invitación al matrimonio, que es del año pasado, el 2017. Acerca del contenido de esta película, me voy a referir en los próximos encuentros con ustedes, y naturalmente no pierdo la esperanza de ver estas películas. Es decir, que en algún momento aquí en Chile podamos tener, si no estas películas en la cartelera normal, la cartelera comercial, por lo menos que haya un festival de cine palestino, porque yo creo que es el caso de conocerlo, de verlo más en profundidad, no solamente con estas breves notas que nosotros tenemos que rescatar o por personas que las han visto o por los comunicados de prensa que se pueden ver en internet. Así que, estimados auditores, será hasta la próxima.
Décadas de exilio y ocupación en una hora de conversación y análisis profundo. Palestina por siempre. Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por siempre.
Hacemos Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. La siguiente nota es del periodista Rodrigo Fuentes, que estuvo conversando con Abraham Saba de la Unión General de Estudiantes Palestinos, producto de distintas actividades que hicieron durante la semana, entre otras tomarse por algunas horas la Casa Central de la Universidad de Chile, el tema del BDS, etcétera. Esta es la nota.
Hola, soy Abraham Saba, de la Unión General de Estudiantes Palestinos de Chile, nuevamente aquí en Palestina por Siempre. Un saludo fraterno a César y a todos los escuchas del programa. Y hablo ahora desde la toma de Casa Central de la Universidad de Chile, donde la UGEP se tomó la Casa Central para protestar contra la masacre que ocurre en Gaza, contra el asesinato de los 51 palestinos y el ataque a los más de 1.000 que quedaron heridos. Y además para protestar y conmemorar los 70 años de la Nakba, del inicio de la ocupación israelí, del inicio de la desposesión palestina, del inicio del exilio de los palestinos. Esta toma se enmarca además en la Universidad de Chile en una fuerte campaña, bueno, además de los sucesos en Palestina sobre lo que pasó en Gaza, sobre lo que pasó con la embajada norteamericana en israelí en Jerusalén. Dentro de la Universidad de Chile se está dando una fuerte campaña de boicot contra Israel por parte de los estudiantes, de la que hemos, como UGEP, hemos apoyado. La coordinadora BDSU Chile, a través de su campaña La Chile Libre de Apartheid Israelí, llevó a cabo este lunes pasado un referéndum en filosofía, en la Facultad de Filosofía y Humanidades, para que la facultad adhiriera al boicot, para que la facultad rompiera sus vínculos y con universidades israelíes implicadas en la ocupación, en la violación de derechos humanos. Y esta votación, este referéndum entre el estudiantado de filosofía, arrojó un 90% de aprobación al boicot, un 90% de adherencia al boicot, a cortar relaciones con Israel, a cortar con universidades y casas de estudios israelíes que producen conocimiento para la masacre, que producen conocimiento para el ejército y la ocupación. Entonces, lo que queremos decir con esto es que los estudiantes de la Chile no nos quedamos atrás y no nos quedamos callados con lo que ocurre en Palestina, con la masacre que Israel lleva a cabo en Palestina.
¿Tu opinión sobre el comportamiento o el proceder del gobierno chileno en este caso?
Nos ha sorprendido, o sea, yo hablo en nombre de Abraham, porque como UGIP no hemos tomado una resolución. En particular me ha sorprendido por las declaraciones aireadas que recién salieron de la Cancillería condenando el ataque de civiles, condenando el ataque de Gaza por parte de Israel, la declaración chilena condenando estos sucesos, me sorprendió bastante porque rompe con el discurso del empate y buenista que ha llevado a cabo en el último tiempo la Cancillería chilena y toma una posición firme y clara contra la masacre israelí. Lo aplaudo en particular, aunque no soy partidario de este gobierno, pero creo que se debe ir más allá. Hay un momento ya que las declaraciones pasan a ser solamente papel escrito y nada más, y creo que se necesitan acciones concretas, como que Chile debe cortar vínculos diplomáticos con Israel en tanto que dure la ocupación, en tanto que se lleven a cabo estas masacres, y Chile no solo debería llamar a consulta a su embajador, sino que debería retirar su embajador de Israel. El embajador chileno en Israel debería salir de ese estado hasta que termine la ocupación, hasta que Israel termine las masacres. Eso es lo que creo yo, por lo menos a título personal.
Sí.
Y dudo que la opinión de los jefes sea muy distinta a eso.
Lo mismo pregunta, pero referida a la comunidad internacional. ¿Qué te pareció el proceder, por ejemplo, la gran potencia, Alemania, Italia, Francia, contra lo que está pasando, contra, ayer vimos también el tema, el menso show que hicieron sobre el tema del traslado de la embajada de Estados Unidos? Sin embargo, existe, parece, un proceso de silencio. Se ha visto muy afectado en eso.
Me ha parecido asqueroso el trato que la comunidad internacional ha tenido para con el traslado de la embajada norteamericana, como Estados Unidos, una vez más, se presta para el circo mediático sionista, como con bombo y platillo se inauguran esta embajada en Jerusalén, lo cual es ilegal por el derecho internacional y representa un golpe bajo contra la farsa del bilateralismo de mediador que tenía Estados Unidos un tiempo. Aunque intentaba mantener un resguardo, ahora ya obviamente mostró con esto su clara tendencia sionista, que era más que obvia en todo caso. O sea, Estados Unidos siempre ha sido el aliado acérrimo de Israel. Pero ya Trump, haciendo esto, da cuenta de que él está a disposición clara de Netanyahu. Y me parece asqueroso lo que han hecho los países, distintos países, tanto de Europa como América Latina, celebrando este traslado, asistiendo a la celebración de la embajada, y además algunos países han declarado que van a trasladar sus embajadas también a Jerusalén, como son El Salvador, Honduras, creo que República Checa o Rumania, no sé si lo van a hacer, pero países como esos han estado bastante cercanos a Israel. Me parece realmente, bueno, asqueroso cómo la comunidad internacional nuevamente ya ni siquiera guarda silencio, sino que celebra con esto, respalda la ocupación israelí, la celebra, la aplaude los disparos y el asesinato contra civiles gazatíes. Y bueno, ahora por lo que entendí, hoy día se citó a un Consejo de Seguridad de la ONU, no sé, no estoy muy seguro, para condenar el ataque a Gaza, y varios países europeos como Europa, Suecia, creo, Irlanda, están condenando los ataques a civiles palestinos. Aún así, creo que la comunidad internacional debería ir más lejos y también cortar vínculos con Israel, como lo está haciendo Turquía y como probablemente lo haga Irlanda. Muchas gracias a Palestina por siempre, por llegar hasta la toma de Casa Central, a la toma palestina. Son bienvenidos en esta toma, es parte de todos nosotros, de los que luchamos por Palestina. Y un saludo a todos los que nos escuchan, y desde la UGEP decimos que vamos a seguir trabajando por el boicot a Israel y por la libertad del pueblo palestino. ¡Viva Palestina libre!
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurant El Pollo Caballo, Paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, La Raín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Raín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurant El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
Informe de Andrea Anais, aquí en Palestina por siempre.
Hoy domingo culmina una semana nefasta, por decirlo menos, para Palestina, para la historia de Palestina y, por qué no decirlo, para la historia del mundo. Nefasta porque mientras en Palestina se celebra el Nakba número 70, que significa ni más ni menos que 70 años de ocupación, se cumplen 70 años desde que se firmó en Naciones Unidas, en una votación que muchos países participaron respecto a la partición de Palestina. Se le dio un pedazo al sionismo británico de aquella época para fundar un Estado que hoy es Israel. Lamentablemente han pasado 70 años de esa terrible fragmentación del mapa palestino, donde no se pensaron las consecuencias, o sí se pensaron, pero se desestimaron. Y el resultado es este: 70 años de ocupación sionista continua, uno de los regímenes colonialistas más antiguos del mundo, y que se expande sin parar. Lo hemos dicho muchas veces en el programa, yo lo he conversado muchas veces con muchas personas, y me dicen, esto ya te lo he escuchado antes, pero es una realidad. Quizás ustedes no lo saben, pero Israel es el único Estado en cuya constitución no contempla fronteras. ¿Y cómo es eso?, dicen ustedes. O sea, eso es una cosa que en la esencia ya es bastante violento. ¿Por qué? Porque tiene este afán expansionista que no se ha detenido desde el año 1948. Si quieren, cada uno de ustedes en su casa, en su computador, en su teléfono celular, pueden buscar en Google cuál era el mapa de Israel cuando se hizo la partición, la fragmentación de Palestina, para entregarle al sionismo internacional un lugar para fundar lo que ellos llamaron un hogar judío. Pueden comparar ese mapa con el mapa que hay hoy y entenderán con claridad por qué Israel es el único Estado que no contempla fronteras, porque tiene un afán expansionista desde sus orígenes, desde su Carta Magna. Lamentablemente, esta semana llevamos más de 100 muertos en protestas por la legitimidad y la inauguración de esta misma, de la embajada norteamericana en Jerusalén. Sabemos que Jerusalén es territorio palestino ocupado y no vamos a dejar de anhelar por esto, no señor, un Estado palestino libre y soberano con cuya capital sea Jerusalén precisamente. El presidente Donald Trump se moría de ganas de asistir a la inauguración de esta embajada, que en realidad no es una embajada como tal, sino un consulado. Como ustedes saben, son fortalezas las embajadas norteamericanas en los países de Medio Oriente, o sea, no podían haberla construido en tan poco tiempo. Entonces no es una embajada como tal, sino un pequeño consulado que se ha inaugurado. Y por si fuera poco, lo ha seguido el presidente Jimmy Morales de Guatemala, quien también ha ya aperturado, tenía mucha prisa al parecer Jimmy Morales, ha aperturado también una embajada guatemalteca en Jerusalén, aludiendo a que esto traería enormes beneficios a Guatemala. ¿Cuáles son? No lo sabemos. Estimado presidente Morales, yo creo que lejos de tener tremendos beneficios, creo que esto pone a Guatemala en un escenario internacional donde no estaba y donde se ve como un actor que no acata las resoluciones de Naciones Unidas y que avala las violaciones a los derechos humanos y la ocupación permanente de Palestina y su gente. Nefasto para Guatemala, porque no solamente enloda el nombre del presidente, sino que del país entero, y sabemos que no todos tienen la misma visión, o por mejor decirlo, la falta de visión, de sentirse interpretados por la decisión que ha tomado su presidente. Lo lamentamos terriblemente, mientras se brinda con champaña Ivanka Trump ahí en la inauguración de este pequeño consulado norteamericano en Jerusalén. Por otro lado, mueren cientos ya de personas, y lo digo con mucha responsabilidad, cientos de personas. Incluso se reportó la muerte de una menor de 8 meses, cuyos padres, por supuesto, que no la habían llevado a la manifestación, sino que se encontraban en su vivienda, en la franja de Gaza, a 1,5 kilómetros de distancia donde se estaban llevando a cabo las manifestaciones, y que lamentablemente esta chiquitita tuvo problemas y se ahogó con los gases lacrimógenos, lo que produjo su deceso. No es justo, no está bien, hay una violación permanente a los derechos humanos, y no debemos dejarnos embaucar por este discurso del sionismo internacional respecto a la necesidad de defenderse. No nos crean brutos. ¿Qué necesidad tiene de defenderse un Estado ocupante, aliado a una de las potencias militares más grandes del mundo, como es Estados Unidos, Israel, armado hasta los dientes, contra una multitud que molesta, que les puede tirar un piedrazo, en el peor de los casos? ¿Qué le hace un piedrazo palestino a un tanque israelí? Por favor, por favor. No tratemos de equiparar la cancha señalando que hay un atacante y una víctima. Perdón. Aquí es un ejército contra población civil, y que a nadie le quede duda de eso. En Palestina no hay ejército, no existe, no hay helicópteros, ni tanques, ni armamento, mucho menos, no hay nada. Y si alguien piensa que estoy faltando la verdad, pues que lo busque en Google y que me cuente qué es lo que tiene Palestina para defenderse, además de las piedras ahí en las escampadas de territorio palestino que queda, y el coraje de su gente. Porque, por Dios, que tienen coraje los palestinos para resistir 70 años de ocupación ante esta mirada impávida de la comunidad internacional. Una semana nefasta para Palestina, para los palestinos. No vamos a dejar de manifestar nuestro repudio a este tipo de situaciones, y no se dejen embaucar por este lavado de imagen que quiere hacer la comunidad judía internacional respecto a estas violaciones de los derechos humanos que no tienen nombre, y que si no es hoy ni mañana, tengo la certeza, y espero no equivocarme, que serán juzgados. Y los asesinos que hoy día han participado en las matanzas en la Franja de Gaza, partiendo por el premier Benjamin Netanyahu, serán llevados al sitial de la justicia. Realmente lo esperamos, no nos cansamos de difundir, y les pedimos a ustedes que tampoco lo hagan. Para eso estamos conectados toda la semana a través de nuestra cuenta en Twitter, en el @procpalestina. Les cuento también que, como programa, estamos comprometidísimos con la campaña Tierra para Palestina. Tienen que poner en Twitter el hashtag Tierra para Palestina. Van a ver que tenemos mucha, mucha, mucha gente interesada en la campaña. Hay mucha información, hay mucha gente que ya se está adhiriendo. Así que, por favor, hashtag Tierra para Palestina, a través de nuestro Twitter, que es el @procpalestina. No piensen que solamente tenemos la posibilidad de contemplar a la distancia y lamentarnos por los hermanos palestinos. Podemos actuar. ¿Cómo? Difundiendo. Y para eso estamos nosotros, todos los amigos de los derechos humanos, y por supuesto, su programa Palestina por Siempre.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Me voy a hacer un poco de las palabras que decía recién Andrea Anais respecto a la potencia militar que es Israel, y cómo no puede disuadir de otra manera al pueblo palestino si es que cree que están atentando con su frontera y cosas por el estilo. Porque de verdad, el sentido común, no, como que tengo que exigirlo mucho para, para creer que Palestina, los palestinos desarmados, pueden ser realmente un peligro para uno de los mejores ejércitos del mundo. Pablo Rivas es analista internacional, es cientista político, conoce perfectamente bien la zona y no sé cuál es tu punto de vista. Bienvenido a Palestina por siempre.
Hola César, buenas tardes. Un gusto estar nuevamente conversando contigo. Y frente a tu pregunta, frente a tu reflexión, la respuesta es bastante simple. No existe margen de error cuando un ejército tan bien constituido, con recursos, con tecnología propia del siglo XXI, quizás la más avanzada que existe al día de hoy, mata a población civil. Y bajo los estándares de Naciones Unidas son masacres. Es decir, se producen asesinatos simultáneos en un mismo lugar en forma totalmente arbitraria. Bajo los estándares de Naciones Unidas, lo que se está viviendo en la Franja de Gaza en estos días es una masacre. Bueno, y frente a la idea de masacre, juntado con la variable que el Estado de Israel tiene la tecnología de punta de sus servicios de seguridad, de sus agentes de seguridad, son decisiones, es una política pública que el Estado de Israel está tomando en contra de la población palestina que está en la Franja de Gaza. Errores no hay, estas son decisiones. No hay que decir que el Estado de Israel se ha equivocado. Lo que hace el Estado de Israel es tomar decisiones.
¿Pero la comunidad internacional sabe todo esto o no?
Sí, la comunidad internacional, y a esto nos vamos a tiro a dos lugares. Uno es Naciones Unidas y el otro es Estados Unidos. Naciones Unidas tiene la limitación del poder de veto que tiene Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, y por contraparte vemos que Estados Unidos tuvo un giro muy fuerte con el cambio de presidente. Mientras Barack Obama condenaba la creación de asentamientos porque eso imposibilitaba la creación de dos estados soberanos en aquel territorio del mundo, vemos que Donald Trump traslada la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, lo cual dificulta aún más un proceso de paz para todos.
Claro, además Estados Unidos elige una fecha estratégica. Aquí también hay un tema muy claro, porque si no quiere provocar este tipo de reacciones Estados Unidos, ¿no es cierto?, entre otras cosas, ¿por qué tiene que ser precisamente en esta fecha su traslado de embajada?
Hace 70 años, un 14 de mayo, fue el último día en que los británicos tuvieron el mandato en Palestina histórica, en el territorio completo. Y el 15 se inicia un nuevo proceso, por así decirlo, administrativo o territorial, dentro de lo que es la Palestina histórica, con la creación del Estado de Israel. Y cuando se elige un día tan especial como el 14 de mayo o 15 de mayo, que cuando empieza la Nakba para la nación palestina, vemos que no solamente es un cambio administrativo, político, no, es un compromiso político, ideológico, entre el gobierno de Donald Trump y el Estado de Israel.
Una pregunta que muchas veces uno se formula: ¿por qué, estimado Pablo Rivas, analista internacional, no existe protección internacional, cascos azules, por ejemplo, para la población civil desarmada de Palestina?
Mira, mi impresión, y después de analizar el tema, es de que todo se resuelve al final del día en el Consejo de Seguridad. Y estando Estados Unidos con el actual gobierno de Donald Trump, cualquier cosa que sea pro-Palestina o que inclusive sea pro-paz, donde existe un Estado soberano para Palestina, es vetado e imposibilitado. Es cierto lo que tú dices, tener un cuerpo armado de cascos azules que funcione como una institución amortiguadora entre ambas partes. Pero no es posible, dado de que existe el poder de veto de Estados Unidos.
¿Y qué se hace ante el veto de Estados Unidos, Pablo Rivas?
Frente al poder de veto de Estados Unidos existe muy poco margen de maniobra. Y eso es lo que quienes hemos visitado Palestina hemos aprendido, que es la resistencia frente a la ocupación que hace el Estado de Israel a través de la fuerza, es la resistencia, es el activismo, el promover Palestina, el promover la cultura palestina, su comida, su danza, su bandera, sus colores. Mientras todo eso se haga, la palabra Palestina no va a desaparecer. Y es la alternativa, es la estrategia que queda en este momento. Promover la resistencia palestina a nivel internacional, para que la indolencia que tiene Estados Unidos y que se aplica en el régimen de veto del Consejo de Seguridad sea por lo menos amortiguada.
¿El BDS puede ser el camino, Pablo?
La figura del BDS, que es el boicot, que esta semana hemos visto que en la Universidad de Chile se colocó un lienzo para promover el boicot, es una de las alternativas que ha surgido desde la sociedad civil para hacer entrar en razón al Estado de Israel de tener un cambio en su política de cómo tratar a la nación palestina, cómo relacionarse con Palestina. Los resultados no te sabría decir si han sido óptimos en cuanto a crear una nueva conciencia de la política pública, de cómo el Estado de Israel se tiene que relacionar con Palestina. Pero sí ha tenido mucho revuelo internacional. Inclusive Chomsky, en su último libro, Conversaciones sobre Palestina, su último libro sobre este tema, destaca la figura del boicot.
Uno se pregunta, nosotros aquí en Chile, hasta el día de hoy, ¿estamos pagando las consecuencias de haber tenido una dictadura cívico-militar que comenzó el martes 11 de septiembre de 1973 con desaparecidos, torturados, dolores, separación entre chilenas y chilenos? Entonces, si uno piensa en Palestina, donde una prácticamente todas las familias, y créanme que no exagero, prácticamente todas las familias tienen algún detenido, muchas familias tienen muertos y cosas por el estilo, uno dice, ¿cómo se recupera una sociedad con ese tremendo daño, Pablo Rivas?
Mira, buena tu pregunta y realmente me manifiesto un poco ignorante con respecto a la respuesta que te puedo dar, pero viendo los casos de América Latina en cuanto a los procesos de paz, post-dictadura, post-guerra civil que se vivieron durante la Guerra Fría, no es un proceso simple, es un proceso complejo de justicia transaccional, de una justicia que diga qué fue lo que pasó, que después los culpables paguen, cuáles son los bandos, quiénes son los responsables, quiénes son los responsables políticos, quiénes son los responsables materiales de lo ocurrido. Es complejo. Inclusive, dentro de los estudios internacionales, existe una rama de los estudios de los procesos de paz, de que a veces los conflictos armados son dolorosos, son complicados, pero a veces la paz deja más heridos que inclusive la propia guerra.
Pablo Rivas, cientista político, muchísimas gracias por esta conversación hoy domingo en Palestina por siempre.
César, muchas gracias por el contacto, espero que estén muy bien y un saludo a todos quienes seguimos domingo a domingo Palestina por siempre. Un gran abrazo.
Gracias por la sintonía, quiero reiterar una vez más toda nuestra emoción, nuestro abrazo, nuestro cariño, nuestro ánimo al pueblo palestino que nos sigue a través de redes sociales. Palestina existe, estamos aquí de hecho en Palestina por siempre. En Chile, en la Radio Universidad de Chile. Camila González, como siempre, mi amor, usted es un 20 para este programa. Gracias por toda tu colaboración y por la puesta en el aire. Y si les parece, los invito para esta noche, aquí mismo, en la Radio Que Piensa, a las 21 horas, a escuchar Escaparate. En Escaparate, entre otros temas, tenemos una conversación bien interesante con el sociólogo Manuel Antonio Garretón. Vamos a recordar los 50 años del mayo de 1968, las implicancias, lo que ha significado para la historia, la década 60, etcétera. Hasta la noche y en materia de Palestina por siempre, hasta el otro domingo a la 1 de la tarde. Chau, chau.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.